¿Qué fue lo que dijo el presidente? Que vuelve a como bien decía Alberto, calentar, pues un tema del que ya hemos escuchado una y otra vez la posición del presidente. Esta vez lo dijo en estos términos.
Quienes incendiaron el Palacio de Justicia con los dineros del narcotráfico, se quitaron el camuflado, se pusieron un traje civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. Unos lo han hecho muy bien, otros infortunadamente simplemente pasaron de ser terroristas de camuflado a ser terroristas de traje civil.
Eso fue lo que dijo en alusión directa al senador Gustavo Petro el presidente Uribe. Pero habló el hermano del presidente Uribe a través de un comunicado que dirigió al periódico El Mundo de Medellín. Yo quiero leerlo rápidamente, son 8 puntos, porque el senador Petro ha hablado es precisamente del hermano del presidente, no del presidente. Uno, a lo largo de mi vida he soportado diversas acciones de la guerrilla, y viene ahí el inventario de todo lo que le ha pasado a él y a su familia con la guerrilla, desde el asesinato de su padre como un atentado contra él, además de secuestros, extorsiones, asaltos en sus fincas, robo de ganados. Dos, 3 de septiembre de 1996 rendí versión libre y espontánea ante la Fiscalía con el propósito de despejar cualquier duda sobre mi persona en relación con algunos hechos de orden público ocurridos en la finca La Colonia. 3. 21 de junio de 2005, en la plenaria del Senado, el senador Petro me acusó de ser jefe de una organización paramilitar con sede en Yarumal, denominada Los 12 Apóstoles. 4. El 21 de junio, el presidente de la República solicitó al fiscal Luis Camilo Osorio que se pronunciara al respecto. 5. 22 de junio, el senador Petro adujo ante varios medios de comunicación tener pruebas en mi contra y manifestó que las pondría de inmediato en manos de la Fiscalía. 6. 22 de junio, el fiscal manifestó que sobre mí no existía investigación alguna y que la Fiscalía había conferido mi auto inhibitorio desde el 25 de agosto de 1999, casi 3 años después de mi versión libre siendo fiscal Gómez Méndez. 7. ¿Qué pasó con las pruebas que quedó de aportar el senador Petro desde el 22 de junio de 2005? 8. El senador Petro, ex guerrillero vestido de civil, convertido en adalid de la moral, sigue pensando y actuando como terrorista, pareciendo olvidar su participación en el asesinato de ilustres ciudadanos como Gloria Lara y José Mercado y en la toma sangrienta del Palacio de Justicia con el auspicio del dinero del narcotráfico. Senador Petro, pues tal vez la primera pregunta está en el punto número 7 del doctor Uribe Vélez. ¿Qué pasó con las pruebas que usted quedó de aportar el pasado 22 de junio de 2005 contra Santiago Uribe Vélez?
Sabe, Julio, permítame empezar a responder por otro lado, porque he escuchado a alguno de sus oyentes y lo que por primera vez acabo de leer del señor Santiago Uribe. Mira, en primer lugar, Petro no ha matado ningún policía. ¿A cuántos soldados ha matado Petro? A ninguno. ¿A cuántas personas ha secuestrado Petro? A ninguna. ¿Sobre cuántos seres humanos ha disparado Petro? A ninguno. Si alguien quiere conocer mi historia personal, de la cual poco hablo, pero el señor Santiago Uribe invita a conocerla, pues la encontrará en un municipio que se llama Zipaquirá, desde el cual estudié, fui el mejor estudiante de sus colegios públicos, salí de allí a la universidad y allí desarrollé mi militancia en el M-19. El que quiera saber qué hizo Petro en el M-19 lo encontrará en Zipaquirá, los invito. En Zipaquirá no hubo un solo muerto durante el periodo de guerra del M-19 con el Estado. No hubo un solo secuestrado. Nuestra actividad consistió en construir con los pobres de Zipaquirá, los más pobres de los pobres, barrios que allí están, barrios luchando, como el Bolívar 83, o con los trabajadores, organizaciones y reivindicaciones. Allí fui concejal, Julio, por voto popular, porque me convertí en un líder de ese pueblo. Y desde allí me sacó el ejército. Santiago Uribe dice, Petro secuestró a Gloria Lara, Petro mató a José Raquel Mercado. ¿Usted sabe cuántos años tenía yo cuando mataron a José Raquel Mercado? 13 años de edad. A tal punto ha llegado la irracionalidad de estas personas que ni siquiera hacen las cuentas matemáticas de la edad. Usted sabe cuántos años tenía yo cuando mataron a Gloria Lara y sabe si la justicia sindica al M-19 de haber matado a Gloria Lara para que este señor venga a decir esa acusación. Usted sabe, Julio, cuando él dice que entró al Palacio de Justicia, y lo dice el presidente de la República también, usted sabe qué me estaba pasando a mí cuando se tomaron al Palacio de Justicia. Usted sabe, y lo podría probar cualquiera que quisiera investigar, que Petro estaba preso y lo estaban torturando en el Cantón Norte, porque precisamente lo habían sacado de Zipaquirá a la fuerza, encapuchado, simplemente porque era un concejal elegido popularmente, pero militante del M-19, y que me destruyeron en el Cantón Norte los mismos que unas horas después iban a bombardear el Palacio de Justicia y matar a todos los que estaban allí adentro. Son cosas que, me parece, Julio, la gente debe saber antes de entrar a explicar lo que tengo que explicar. El señor Santiago Uribe está diciendo unas cosas que no son ciertas. En primer lugar, y quiero contestarlo así, ¿qué es lo que he dicho alrededor del tema, en especial sobre su posible participación en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad? Lo que he dicho es lo siguiente: si un presidente de la República, y mi problema es con el presidente, si un presidente de la República hace una negociación con unos grupos que llaman paramilitares, los cuales hoy sabemos actuaban casi siempre con ayuda de sectores del Estado, y su accionar consistía casi siempre en delitos de lesa humanidad, si un presidente hace una negociación con ellos, ¿cómo es que no dice públicamente que familiares muy directos, sus primos, su hermano, han sido acusados por organismos de inteligencia del Estado, no por Petro, que en el año 95, entre otras cosas, no estaba en el país, ni existía el Polo Democrático, por organismos de inteligencia del Estado, de haber no solamente estado vinculados con grupos paramilitares, sino haber cometido directamente delitos de lesa humanidad? A mí me parece que si en el episodio del M-19, si queremos volver hacia atrás, el presidente Barco hubiera tenido un hijo, una hija, un hermano, que hubieran sido comandantes del M-19 o los hubieran sindicado de ser comandantes del M-19, lo primero que hubiera tenido que hacer el jefe de Estado es decirlo. No estoy diciendo que sean o no culpables, es lo mínimo que se exige de un servidor público, se lo exige a cualquier congresista en el llamado conflicto de interés. Si existía un conflicto de interés, un servidor público lo dice. ¿Por qué tuvo que decirlo Petro después de 4 años de negociaciones entre el presidente y los paramilitares? ¿Por qué no lo dijo él mismo? ¿Por qué tenía que ocultar esos hechos? ¿Esos hechos son mentira? Me pregunto yo. Es mentira que organismos de inteligencia del Estado acusaron para el año 95 al hermano del presidente en unas circunstancias y en otras muy diferentes, y en otra región otros organismos de inteligencia del Estado y testigos bajo gravedad de juramento a sus primos hermanos, en ambos casos por razones similares, organización de grupos de justicia privada, y en ambos casos con 2 delitos similares, delitos de lesa humanidad. ¿Cómo es que un presidente oculta eso ante el país? ¿Y por qué es un pecado decirlo? Me pregunto yo. Si está allí, si están firmados los informes de inteligencia.
Senador, tal vez una cosa, es que ese debate sobre los 12 apóstoles usted ya lo había dado, usted había presentado...
No, no he dado el debate, simplemente mostré que existían las investigaciones.
Y lo que viene ahora... ¿Es algo nuevo? ¿Hay más elementos sobre la organización paramilitar de los 12 apóstoles y los J, creo que eran, o los...
Los R's.
¿Hay más elementos sobre esas organizaciones criminales o es más o menos lo que ya conocemos?
A ver, Félix, me preguntas sí. Como periodista y yo te respondo como congresista. A mí lo que me interesa es investigar el paramilitarismo en Antioquia mientras el actual presidente era gobernador. y estoy haciéndolo. Uno de esos episodios son estos, uno, pero hay varios hechos en donde quiero demostrar que el presidente de la República, esa es mi tesis, no actuó siendo gobernador del departamento para frenar el empoderamiento que esos grupos que se iban desarrollando allí tuvieron efectivamente, no solamente en Antioquia, sino después en el país. Ese es el objetivo de investigación, y como uno de sus oyentes dijo, pues no debía haberla anunciado. Creo que ese fue un error que está desatando esta tormenta. Pero en eso estoy, investigando, y no solamente el tema de los CRs o los 12 apóstoles, que apenas eran unos de los grupos muchísimos que se conformaron en ese departamento, sino que estoy tratando de investigar al máximo el conjunto del desarrollo del paramilitarismo para la época 95-97 en el departamento de Antioquia. Si doy hechos nuevos o no hechos, pues es un problema, digamos, ya del periodismo, de la chiva, etcétera. A mí me interesa muchísimo el tema de la verdad.
Pero es que, doctor Petro, yo me remito nuevamente a lo que dice el señor Uribe Vélez, Santiago. Él dice que con él ya hubo un pronunciamiento de las autoridades, un auto inhibitorio, desde Alfonso Gómez y después cuando él vuelve a pedir en el 2005 que Luis Camilo Osorio lo investigue. Y por eso lo remito a la pregunta número 7 de su comunicado. Usted quedó de aportar unas pruebas el 22 de junio de 2005 contra él. ¿Dónde están esas pruebas, senador Petro?
A ver, tres cosas. Luis Camilo Osorio no lo investigó, simplemente dijo que el proceso se había archivado y mintió. Y mintió por una realidad básica. Los procesos de delitos de lesa humanidad, fundamentalmente donde hay desapariciones forzadas, no prescriben hasta que aparezcan los cadáveres. Y los cadáveres de las víctimas no han aparecido. Esas víctimas están allí, son concretas, tienen nombres propios, y después de su desaparición ocurrieron nuevos asesinatos, nuevas desapariciones. Dos, sí, claro, hay un autoinhibitorio. Autoinhibitorio significa que no se han conseguido todas las pruebas para acusar, no que es inocente. Simplemente la justicia para hasta esperar nuevas pruebas. Eso es lo que significa autoinhibitorio, que es lo mismo que sucedió con todos los nombres propios de las personas que en diferentes investigaciones a lo largo y ancho del país quedaron vinculadas a delitos promovidos por el paramilitarismo. Lo mismo pasó con el Gordo García en el año 2001. Lo mismo pasó con Salvador Arana y con todas las personas que hoy van a la cárcel. Y no estoy diciendo que entonces sea culpable. Yo no soy el que tiene que juzgar ni su culpabilidad ni su inocencia. Pero estoy diciendo que en esa época la justicia construyó una arquitectura de impunidad alrededor de todos. Y nadie fue condenado ni acusado, y a todos se les dio autoinhibitorio. Y lo que hoy debe haber es una reconstrucción de la justicia. En tercer lugar, yo jamás dije que iba a presentar nuevas pruebas. Lo único que dije es, el presidente de la República por sí mismo debió haber hecho público el que existían unas acusaciones contra familiares directos que le obligaban a una, y lo voy a decir exactamente, que producían un conflicto de interés y que por tanto lo tenían que inhabilitar para una serie de acciones alrededor de esos temas donde tenía un conflicto de interés. Y no fue el presidente de la República el que lo hizo público, fue Petro. Ahora, y discúlpeme que pase al tema final, digamos, del comunicado de Uribe Vélez, Santiago, pero también de su hermano, el presidente. Es que los del M-19 son buenos si trabajan para Uribe, si son sus empleados, o si son congresistas que le dicen sí a todo lo que tenga que decir un gobierno, y son terroristas de civil, si son críticos y están en la oposición. Eso fue lo que nos quiso decir el presidente de la República en una interpretación de lo que fue el proceso de paz de ese entonces. El proceso de paz consistía, me pregunto yo, en que acababan los hechos violentos de la guerra entre el Estado y el M-19. Se firmaba un pacto de paz. El M-19 dejaba de hacer hechos de violencia como lo hizo. Y el Estado se comprometía a hacer un nuevo Estado a través de la Constitución del 91, como lo hizo, pero no lo aplicó. Pero la consecuencia después era que los integrantes del M-19 se tenían que volver borregos de los gobiernos para que fueran buenos y aplaudidos. O el acuerdo no fue, sí. ¿Acaso que los integrantes del M-19, sobre los cuales no había delitos de lesa humanidad,
pero senador, volvamos a la pregunta,
convertían en ciudadanos comunes y corrientes y por tanto tenían el derecho a la crítica?
Pero volvamos a la pregunta concreta. Ese comunicado entonces falta a la verdad cuando dice el señor Uribe Vélez que usted dijo que pondría de manera inmediata unas pruebas en contra de él en la fiscalía.
Claro que falta la verdad y usted puede recordar.
Usted nunca ofreció esas pruebas.
No, porque además ya las tengo. Las pruebas son las de la justicia, que fue lo que dije. No es Petro el que denuncia, fue la justicia la que recogió unas pruebas, no de Petro.
Pero vamos a lo que pasó con esas pruebas, senador. Usted mismo dice, esas pruebas se presentaron ante la justicia, había informes de inteligencia que relacionaban a los familiares del presidente con grupos paramilitares, estos dos, los 12 apóstoles y los R. Esa investigación, de alguna manera, la administración en la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, y eso es importante porque pues hemos sabido lo que ha pasado con la de Luis Camilo Osorio, pero la de Alfonso Gómez Méndez no encontró méritos para continuar en su momento con esa investigación.
La fiscalía de Antioquia, efectivamente, la fiscalía de Antioquia no es exactamente lo que usted dice. La investigación tiene que continuar y no ha continuado, se congeló desde el año 95. La investigación tiene que continuar porque se trata de delitos de lesa humanidad, con un agravante. Sobre ellas opera ya unas causas que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el tema de los 12 apóstoles, exactamente porque asesinaron dos militantes de Unión Patriótica. En el tema de los llamados R's, que esos nombres se los coloca es los organismos de inteligencia del Estado, porque allí ocurrieron desapariciones forzadas y los cadáveres.
Pero no, doctor Petro, ¿cómo puede continuar la investigación que usted dice está parada desde el 95 si no hay pruebas?
Hay pruebas.
Pero si existieran las pruebas, ¿qué motivación van a tener tres fiscales? Han pasado cuatro fiscales desde el 95. ¿Por qué cuatro fiscales no han querido continuar si existen las pruebas con la investigación?
Por la misma razón que el Gordo García tampoco lo había condenado, de Julio, y ni siquiera al Gordo García. Por la misma razón, le voy a decir otro tema de mi investigación de Antioquia, por la misma razón por la cual decenas de nombres propios de personajes de la vida nacional y regional no han sido acusados en el proceso de Funpascor, que es el principal proceso judicial contra el paramilitarismo en Colombia, efectivamente iniciado por Gómez Méndez, pero congelado. Yo le preguntaría a usted, ¿por qué, si la justicia colombiana logró detener al contador de los paramilitares y toda la contabilidad en dos allanamientos, uno en Medellín y otro en Montería, con todas las transacciones financieras del paramilitarismo de esa época, quienes daban plata, a quienes les entregaban plata, con nombres propios y cédulas, ¿por qué no ha sido detenido uno solo? Y el proceso está congelado. Es más, le voy a decir que siguió la misma dinámica del proceso contra los 12 apóstoles. Fue seccionado con el mismo número de proceso en 7 procesos diferentes, desmembrando completamente las pruebas en uno y otra sección, impidiendo incluso la posibilidad de que se pudiera encontrar, por lo menos a través de una simple investigación. Fueron desmembrados los procesos, y se lo quiero decir, porque no se quería coger a nadie de los que podían ser sindicados, porque sus nombres propios aparecían bajo las pruebas en esos procesos, porque hubo impunidad.
Senador, sobre ese punto, pues lo único cierto es que a uno, por lo menos en teoría, le toca creerle a la justicia. Insisto un poco en lo que decía Félix en relación con lo que fue la acción de la Fiscalía durante Gómez Méndez y luego Luis Camilo Soria en relación con el hermano del señor presidente. Pero sobre esa base quiero preguntarle algo que tiene que ver con fechas y con algo que es lo que usted expresa como su molestia. Y es que el presidente, de acuerdo con lo que usted dice, debió declararse impedido, imagino que para todos los temas de negociación con los paramilitares y demás, por cuenta de las denuncias que habían contra su hermano y contra otros familiares. Me quiero detener en el tema del hermano. Para la fecha de, en la que estamos hablando, que es junio del año 2005, si mi memoria no me falla, es cuando estaban empezando con la creación de Ralito y con lo de las conversaciones con paramilitares. Si eso es así, ya para ese momento, la justicia había dicho que Santiago Uribe no tenía nada pendiente con la justicia, ¿por qué entonces el presidente debió declararse impedido? Ya no había nada contra el hermano.
A ver, en primer lugar, porque las negociaciones empezaron antes del 2002. Y esta será otra discusión, pero empezaron antes del 2002. Y en segundo lugar, porque sus primos y hermanos están con pruebas metidos en unos procesos sobre los cuales la justicia no ha fallado. Y no ha fallado porque no hay ni existen los criminales presos o capturados o perseguidos que cometieron los crímenes de que hablan esos procesos, unos de los cuales son crímenes que significan delitos de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, etcétera. La justicia no ha fallado sobre los procesos. Un auto inhibitorio no significa declaración de inocencia. No hay archivos de los procesos, como dijo mentirosamente Luis Camilo Soria en el año 2005. No puede haberlos. Y parte de estos procesos hacen parte de procesos en la justicia penal internacional, exactamente en la Corte Interamericana, que está juzgando, por ejemplo, el caso de la Unión Patriótica y la muerte de los dos militantes de la Unión Patriótica en campamento, corregimiento de Yaromal, del cual se sindica a los dos apóstoles.
Senador.
Así que, mira, el proceso sigue, tiene que seguir. La justicia dirá algún día en Colombia dirá quiénes cometieron los crímenes. En ese proceso existe abundante material probatorio, no solamente de organismos de inteligencia del Estado, sino de testimonios diversos bajo gravedad de juramento. Y existen víctimas que están hoy asociadas de esos hechos. Como eso existía así, y yo no voy a decir Santiago Uribe fue o los primos fueron, sino que digo que esos hechos están allí y existieron y existen. Claro que sí existe un conflicto de intereses entre el presidente de la República y algunos hechos que tienen que ver con la develación de la verdad sobre el paramilitarismo en su propio departamento y fundamentalmente cuando él fue gobernador del departamento de Antioquia.
A eso
quiero
ir.
Es el tema que yo quiero discutir.
A ese punto quiero ir. Para usted, senador, Álvaro Uribe, ¿qué papel ha jugado en la historia del paramilitarismo en Colombia?
Los dejo desarrollar.
¿Los dejó desarrollar cómo?
Pudiendo impedirlo, dejó que se desarrollara. Te voy a dar un ejemplo. Fue él el que levantó la mano del general Rito Alejo del Río cuando se lo iban a llevar preso e inició y protagonizó el movimiento político que terminó congelando también los procesos sobre el Urabá antioqueño y dejando al general Rito Alejo del Río libre.
Entonces, usted lo que dice, senador, ¿es que Álvaro Uribe, al dejarlo desarrollar, ha sido cómplice del paramilitarismo en Colombia?
Bueno, eso lo dice usted.
No, eso le pregunto yo.
Bueno, él mismo ha dicho en sus discursos que los presidentes que dejaron desarrollar las organizaciones al margen de la ley todas, pues deben ser juzgados, ¿no? Eso fue lo que él dijo. Pues yo lo que estoy diciendo y afirmando es que él, siendo gobernador en el departamento de Antioquia, dejó desarrollar el fenómeno del paramilitarismo en su propio departamento.
Senador Petro, me quiero apartar un poco a sus señalamientos al presidente y a su familia y a su hermano. Le quiero preguntar en abstracto el tema del manejo con los paramilitares. Y me gustaría que pues simplemente analizara desde una perspectiva distinta del escenario que vive hoy Colombia y que vivía antes de este proceso. No existe un proceso de paz perfecto, usted mejor que nadie lo sabe y lo vivió en carne propia. Aquí estamos en un proceso de paz con muchísimas dificultades, con muchísimas críticas, pero estamos ante un escenario real. Unos políticos asociados al paramilitarismo están siendo investigados. Unos ya están detenidos. La Corte Suprema de Justicia está analizando cantidad de testimonios. Ha quedado al descubierto una reunión política en Ralito, el famoso documento de Ralito, donde hay otra lista de personas que simpatizaban con esa refundación de la patria. Hoy, la mayoría de los jefes de las autodefensas están en una cárcel. Discutible la situación de reclusión, que están conectados al internet, que todavía tienen contacto con el mundo exterior, que tienen celulares, pero están ahí detenidos. El gobierno dice que se han desmovilizado 30.000 personas. Hay quienes dicen que no son 30.000, que son 15.000, que se rotaron, que se canjearon unos por otros, que se disfrazaron. Y hay una ley en donde esos señores están comenzando a decir la verdad, que la ley tiene una cantidad de críticas, que no es lo suficientemente dura, que no están confesando todo lo que deben confesar, que están pasando las fincas a nombres de otras personas, todo lo que se le ha criticado a esa ley, pero ahí hay una ley. Todo lo que le acabo de decir es mejor o peor a lo que teníamos antes, y es que esos señores hacían lo que les daba la gana en Colombia con la complicidad de parte de la sociedad colombiana, pero sobre todo de parte de la clase política. ¿Lo que estamos viviendo hoy es mejor o peor a lo que teníamos?
Los jefes que están en Itagüí, Julio, eran los que apretaban los gatillos, pero tenían jefes políticos. Hoy estamos en una encrucijada y yo lo quiero poner ahora en terreno positivo. Claro, si echamos para adelante el proceso sin obstáculos, que es lo que estamos intentando hacer nosotros, nosotros no nos oponemos a ese proceso, tal cual está hoy, después de la sentencia de la Corte Constitucional, que no era lo mismo antes de esa sentencia. Si hubiera sido por el presidente, estas personas, sin verdad, sin cárcel, sin reparación, hubieran sido nombradas por él mismo, sin voto popular, independientemente de los delitos de lesa humanidad, senadores. Porque eso fue lo que escribió en el parágrafo del artículo de reforma al Congreso del referendo que él propuso. No, después de la sentencia de la Corte Constitucional, ellos están obligados a decir la verdad para recibir unos beneficios jurídicos, reconociendo que no se trata de una negociación política, sino de un proceso de sometimiento a la justicia, y en eso estamos completamente de acuerdo con la Corte Constitucional, y eso es lo que hay hoy, no antes. Pero tiene dos perspectivas, una positiva, otra peligrosísima. La positiva, logran decir toda la verdad, y entonces no se va a repetir en Colombia este genocidio que vivimos. A eso yo le apuesto. Es más, sobre esa verdad podemos reconstruir democráticamente el país. ¿Qué es lo que, y se lo quiero decir a los oyentes, quería el M-19 desde el primer día en que se fundó, cuando yo tenía 13 años y no era militante de esa organización? Una segunda posibilidad, que es el peligro y es lo que no queremos que suceda. Y es lo que estamos desgraciadamente viendo. No se cuenta toda la verdad. Espacios concretos de esos episodios quedan en el silencio, sobre todo los que más afectan al poder hoy vigente en Colombia. Los paramilitares no son un ejército, son una red, y esa red fundamentalmente integra unos sicarios que hoy pueden estar presos, pero integran a narcotraficantes que hoy están libres, que tienen todo el poder del dinero, que pueden comprar todas las armas que entregaron nuevamente si quieren en un mes, y sobre todo que integran a dirigentes políticos y funcionarios públicos, que es lo que le da el poder de genocidio a este tipo de organizaciones, y hoy solo conocemos quizás el 1% de ellos. Supongamos que todo eso se oculta y las redes quedan vivas, vigentes y con poder. a tener en el corto plazo es una reparamilitarización del país, quizás con mayor fuerza de la que había antes, y una repetición, quizás con mayor fuerza de lo que hubo antes, de la masacre y del genocidio. Esa es una segunda opción y depende de la verdad, de si se establece o se oculta. Entonces, en esa medida, Julio, pues ¿qué te puedo yo decir? Que nosotros, el polo democrático, está por la primera. Nosotros sí la queremos, queremos que no se repita más. No nos interesa la cárcel, no nos interesa tumbar al presidente Uribe. Nos interesa es que, y eso lo dijo él en otra emisora hace unos pocos minutos, ¿por qué Petro propuso un acuerdo? Claro, no es un acuerdo con Uribe, es un acuerdo nacional por la verdad. ¿Por qué lo proponemos? Porque lo que queremos es que no se repita, no nos interesa que se pudran en la cárcel, no nos interesa ni siquiera el escándalo periodístico. Nos interesa es que fluya esa verdad para desmantelar completamente el régimen mafioso que, usando el Estado, logró provocar un genocidio y una concentración salvaje y depredadora de la riqueza en Colombia. Pero la segunda opción está vigente y, en mi opinión, se está andando por ahí: la reparamilitarización del país y la posibilidad de que se repita la masacre en esta Colombia que es de todos nosotros. Como no queremos la segunda, como queremos la primera, pues estamos actuando. Y el presidente de la República no nos está ayudando. Simplemente el presidente de la República, confundido, porque efectivamente terroristas de civil, de corbata, están yendo a la cárcel, pero desgraciadamente eran sus amigos políticos, sus dirigentes políticos, pues ahora nos quiere echar, endilgar el título de terroristas civiles a quienes criticamos ese tipo de acontecimientos.
Senador Petro, escuché una afirmación suya que me gustaría que me aclarara, porque me deja un poco confundido. Usted dice, están en la cárcel los gatilleros, pero no los jefes. ¿Acaso los que están en la cárcel no eran los jefes de los políticos que están yendo a la cárcel? Es decir, la gran denuncia no es que los políticos hacían lo que querían los jefes paramilitares que hoy están presos.
Hasta ahora conocemos el 5% de la verdad, Julio. Y Carlos Castaño, en su confesión escrita, que, digamos, solamente lo podemos usar, es como un insumo nomás, porque obviamente no era una confesión real, dice en algunas de sus apartes que en el origen del paramilitarismo, en la época en que, entre otras cosas, quiero analizar, en la década de los 90, a principios de los 90, habían 12 dirigentes políticos dirigiendo ese tipo de acciones. Eso lo dice él. En otras palabras, lo que él está diciendo es que este tipo de redes de sicarios, que después se volvieron ejércitos, estaban dirigidos no por ellos, no por Carlos Castaño y sus amigos, sino por otros personajes, él mismo lo dice, unos personajes que eran políticos y que tomaban las más grandes decisiones. Yo estoy convencido, Julio, que, por ejemplo, en la masacre de Mapiripán, que es uno de los hechos de mi investigación para el debate, estoy cometiendo el error que el oyente me aconsejó no cometer, que es que no hable antes del debate. Pero en la masacre de Mapiripán, hay unos sicarios, claro, los 120 que subieron al avión, Jorge Pirata, que los recibió en los Llanos Orientales, el dirigente de la masacre, que entre otras la justicia no conoce, quien operó directamente en el matadero del pueblo para descuartizar a decenas de campesinos en ese corregimiento. Pero hay un avión que cruza, hay una aeronáutica civil que no dice nada cuando los aviones cruzan por encima de Bogotá, salen de unos aeropuertos legales, les echan gasolina, los cuidan los militares, los policías. Hay varias jurisdicciones militares diferentes y distantes unas de otras que son cómplices de la operación. Hay un estratega político por encima de la operación, alguien se le inventó, y no fue Mancuso, no fue el que descuartizó a los campesinos en Mapiripán, que no fue Mancuso, fue otro que ni siquiera su nombre aún aparece. No, hubo un estratega o unos estrategas. ¿Quiénes fueron? eso todavía no lo conocemos. En cada masacre no conocemos aún quiénes fueron los que construyeron esa maquinaria de muerte aliada con el Estado, con sectores del Estado, para generar quizás uno de los peores episodios de violación de crímenes contra la humanidad del continente, del mundo, en la reciente historia contemporánea de la humanidad. Así sí. Que falta mucho por averiguar, Julio. Nosotros esperamos por el bien de Colombia que todo eso se conozca.
Senador, esta mañana pues el presidente Álvaro Uribe ha salido a responder varias de sus acusaciones, y entre las cosas nuevas que ha dicho, ha mencionado dos episodios por los cuales yo quisiera preguntarle. El primero es un supuesto pacto político que usted está buscando con el gobierno y que, según el presidente, le ha enviado razones con los senadores Germán Vargas, con la senadora Marta Lucía Ramírez y con el ministro del Interior, Carlos Holguín. Y el otro es por un supuesto episodio en el que usted le reclamó airadamente al director de un medio periodístico nacional, porque según usted tienen un pacto con el presidente para no publicar la información sobre su hermano.
A ver, el primero, tanto Germán Vargas Lleras como Marta Lucía Ramírez, como ¿quién es el otro? Bueno, han pedido
Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas Holguín, y el ministro Holguín
han querido y han pedido hablar conmigo, y hemos hablado de innumerables situaciones y seguiremos hablando. Ni más faltaba que entonces cortemos el diálogo entre los partidos políticos o entre los congresistas o entre las diferentes fuerzas políticas y sociales del país. Ni más faltaba. Cuando llegue ese momento no habrá retorno en Colombia. En segundo lugar, yo no he propuesto un acuerdo con el presidente. Yo lo he dicho públicamente. He propuesto un acuerdo nacional por la verdad que integre a todas las fuerzas políticas y sociales posibles para que podamos impulsar un proceso de develación del régimen mafioso en Colombia. Si el presidente quiere estar, bienvenido. Si no quiere estar, pues que no esté. Pero eso no es un acuerdo con el presidente. El presidente allí comete un error de egolatría. Es que él cree que todo acuerdo político pasa por él y que tiene que ser con él. Si nosotros no queremos puestos del gobierno ni nada por el estilo, cuando Uribe quiera hablar decentemente con nosotros, hablamos, y hablaremos siempre. Hablar y hablar y hablar es una posibilidad de salida a la crisis del país. Peor es disparar, disparar y disparar. Así que yo no veo, primero, no es un acuerdo con el presidente, es un acuerdo nacional por la verdad, que está antecedido por un proceso de movilización social. El pueblo democrático así lo estableció. Vamos a sacar la gente a la calle, vamos a luchar hasta el final porque la verdad aparezca en Colombia, y la verdad integral, incluso la verdad de la vida de Gustavo Petro, que entre otras cosas entiendo poco conoce la gente. Ahora, lo segundo, yo cuando he peleado con periodistas, esa frase, es más, me gustaría saber quién. Claro, yo he dialogado con periodistas sobre los momentos en que se censura a la prensa, pero jamás, jamás, ni antes, ni ahora, ni después, amenazaré jamás a un periodista, ni a un periodista, ni a ningún ser humano, porque eso no está dentro de mis principios. Mis principios filosóficos me dicen, me dictan, que la razón no la tiene uno, que la razón no la tiene el otro, que la razón nace de una interlocución entre el uno y el otro, libre, espontánea.
A ver, pero es que
sin cálculos.
No, Gillola, no he entendido cuál es el tema con los periodistas. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de los periodistas?
Pues Julio, lo que el presidente ha dicho es que un director de un medio de comunicación nacional le contó la semana pasada que Petro había pues reclamado de una manera airada al periodista de su medio, diciéndole que había negociado con el presidente para no publicar las informaciones que él tenía en contra de su hermano, que el reclamo fue airado, y en un primer momento el presidente lo que dijo era que pues Petro había amenazado a este medio de comunicación por no publicar la información.
Gillola, ¿cuál medio si en todas partes se ha publicado siempre todo lo que dice el doctor Petro?
Julio, hasta el momento el presidente no ha querido decir a qué medio se refiere, pero dice que la información es muy veraz y es de un nivel de director.
Exactamente. Claro, pero es que, repito, la gente puede estar o no estar de acuerdo con el doctor Petro, pero yo creo que el doctor Petro no se puede quejar de que haya tenido alguna censura, doctor Petro?
No, y al revés, digamos, bueno, una discusión sobre los medios de comunicación en Colombia sería otra, pero la verdad, a menos que ese director de medio de comunicación quiera algún favor del presidente y entonces le haya halagado el oído con una cosa como esa para que él pudiera decirla, más poco una amenaza debería denunciarla.
Es que justamente, doctor Petro, siguiendo con lo que decía Gillola, exactamente la palabra que usó el presidente fue esa, la de amenaza a un medio de comunicación, y le leo textualmente lo que agregó. Dijo que usted hizo esa amenaza como bien lo sabe hacer, es decir, que usted sabe coaccionar sin dejar huella. Y más adelante dijo el presidente que lo invitaba a usted, más bien a que fuera usted mismo quien dijera cuál es ese medio de comunicación al que usted amenazó, porque entre otras cosas el presidente agregó, ese medio de comunicación está listo a responderle a usted.
Bueno, pues doctor Petro, ¿usted recuerda haber tenido algún incidente con algún medio de comunicación?
Mira, la verdad no recuerdo ninguna discusión airada, ni por motivos personales, ni políticos, con ningún periodista de este país, que es lo que él dice, un periodista, jamás. Ahora, si lo que quieren construir es con un director de un medio X que no conocemos hoy, un proceso penal contra mí, pues que lo haga.
¿Pero usted ha tenido alguna discusión con un director o un debate?
Jamás, es más, mis relaciones con directores de medios son escasísimas. A veces los llamo por alguna... Cuando siento que una noticia, por alguna razón, dice algo sobre mí que no es, ahí es cuando llamo telefónicamente a algún director y le digo, oiga, hágame un favor porque no me permite que esto se corrija. Y generalmente ha sucedido, tengo que decirlo, ha sucedido. El director del medio, me recuerdo, bueno, no los voy a mencionar, pero ellos han corregido noticias. Este tema de Santiago, que entre otras en su comunicado sí me calumnia, pero yo no voy a hacer acción penal. Eso es decir, usted secuestró a Gloria Lara, es una calumnia. O mató a José Raquel Mercado, es una calumnia.
Sí, eso bueno, está, pero digamos, eso está pero claro, digamos, por lo que usted nos dijo de
pero
fecha.
Digamos,
pero hay una cosa, senador Petro.
Independientemente de eso, ese tema de Santiago, yo recuerdo que yo mencioné eso no fue un debate. Yo lo mencioné en alguna ocasión en un debate de otro tema. Cuando aprobaron esa, ya lo recuerdo bien, cuando aprobaron la ley de justicia y paz, y la señora Benito Muriel Rebollo empezó a reírse y a chiflar a Gina Parodi, que nos retiramos, recuerdo en ese episodio, ese día, y bajo la influencia sentimental que me daba ver estos personajes riendo porque habían aprobado esa ley, sabiendo yo que estaban implicados con el paramilitarismo, saqué el tema que estaba investigando en ese momento, que es el que acabo de decir. Digamos, en ese momento se hizo público, no era un debate, y en ese momento los principales medios de comunicación, sin que yo lo supiera, sacaron eso como un avance, como una noticia extraordinaria. Después se silenciaron al otro día. Al otro día no hubo una exploración de la noticia, y recuerdo que Darío Arizmendi me entrevistó, como hoy al presidente, y el fiscal sacó su declaración de que no existe, que están archivados los procesos. Yo no tuve tiempo de decir que eso era imposible, pero digamos, ese fue el desarrollo de esa noticia en ese momento. Yo ni siquiera había pensado en que esa noticia se tenía que producir, no estaba en mi plan. Saqué ese tema influenciado por el tema de la aprobación de la ley de justicia.
Está claro, y me acuerdo muy bien que también en ese momento le respondió el comisionado de paz, y en fin, pero, senador, yo quiero volver incluso al principio de todo esto, las palabras del presidente. Más allá de las claridades que usted hace de tipo cronológico, de sus edades y todo, lo cierto es que los debates que usted promueve en este tema siempre van a tener ese talón de Aquiles. Es que usted perteneció a una organización guerrillera responsable de crímenes y responsable, entre otras cosas, de la toma del Palacio de Justicia, y usted ha sido muy poco crítico con lo pasó en el M.
Y otra cosa, Félix, es que cuando hay una militancia, hay un compromiso con lo que pasa con esa militancia. Así él no haya participado en la muerte de José Raquel Mercado, no haya estado al frente del operativo de la toma del Palacio de Justicia. Cuando se hay una militancia con una causa, es porque se comparten las ideas de esa causa.
Pero además una cosa, senador, más allá que usted no estuvo presente, como usted dice, usted no estaba en el palacio porque usted estaba preso y estaba siendo torturado. Los otros crímenes que se le imputan en esta ocasión, pues usted no los pudo cometer por cuestiones incluso cronológicas de edad. Pero usted ha sido muy poco crítico con el M.
No, pero me bota hacia otra situación. Mira, el Partido Liberal, que fue guerrillero muchas veces, y en la más reciente, a mediados del siglo XX, cuando yo estaba naciendo, cometió muchos crímenes, no como partido, pues organizaciones de ese partido guerrilleras, que les llamaban chusmeros, la derecha colombiana. Y el Partido Conservador en el poder, en ese entonces, también cometió quizás muchísimos más crímenes. Es el fundador del actual paramilitarismo. Con ayuda del Estado, acabó con la vida, según algunos investigadores, de 300.000 colombianos, con el uso de la policía chulavita, etcétera. Yo no puedo, por esos hechos terribles de la historia de Colombia, entonces decirle a usted o a Julio, si es que han sido militantes de uno u otro partido o a cualquier otro, es que usted es un asesino, usted es un terrorista civil porque su partido hizo esto y esto y esto. Claro, hay una responsabilidad histórica colectiva. El Partido Liberal aún no le ha pedido perdón a Colombia, ni el Partido Conservador aún no le ha pedido perdón a Colombia por lo que sucedieron en tantas y tantas guerras y hechos de violencia que durante estos dos siglos hemos tenido. Pero en el caso del M-19, pues se aplica la misma circunstancia. Yo no le puedo decir al señor Duplat, director de cosas de televisión, de telenovelas, ni a tantos y tantos militantes del M-19, usted fue el responsable de la toma del Palacio, porque no lo son. Fueron militantes de una organización y se metieron a esa organización no para cometer crímenes, no para enriquecerse. Yo lo hice siendo muy muchacho, joven de este país, como tantos jóvenes de este país, nos metimos a organizaciones políticas y armadas en general en esa época del estado de sitio, primero porque no podíamos hacer la política legal. Pintar una consigna en una pared significaba un consejo verbal de guerra. Y ser un líder político significaba la tortura, como me sucedió a mí. Por eso tuvimos que pasar a las armas. A nosotros nos robaron las elecciones. Hubiera sido muy distinta la historia mía, la historia de mis compañeros, si ese 19 de abril de 1970 dejan que el general Rojas Pinilla sea presidente de la República porque se había ganado los votos. No tenemos la culpa de que hayan hecho ese fraude. No tenemos la culpa de que una pequeña minoría de colombianos liberales y conservadores hayan decidido fundar un Frente Nacional para repartirse el poder por el futuro, sin la voluntad ciudadana. No tenemos la culpa de que ese mismo grupo de ciudadanos haya decidido gobernar con el estado de sitio sin democracia. Y no tenemos la culpa de que esa juventud de esa época, incluido yo, hubiéramos colocado como objetivo en Colombia construir una democracia. Ese fue mi objetivo. ¿Para qué me metí al M-19? Para construir una democracia, para luchar por los pobres. ¿Me equivoqué o no? Es otra razón. En mis actuaciones individuales, ¿hubo algún tipo de crimen fuera de querer luchar en el M-19 por los pobres, los trabajadores y la democracia? Ninguno. Por eso es que el presidente Uribe no puede sacar mis expedientes. No puede decir, mire, aquí este informe de inteligencia dice que usted asesinó a 5 personas, a ninguno. Y como yo me metí al M-19 por luchar por la democracia, para eso fue que me metí. Y dejé y luché, incluso me expulsaron del M-19, esa es parte de una historia que no he contado. A toda la región regional de Cundinamarca, a los ipaquireños nos expulsaron, porque no agenciamos guerra dentro de Zipaquirá. Teníamos otra idea y la logramos, la construimos. Cuando nos reincorporaron al M-19 seguimos luchando por la democracia. Cuando en las discusiones para dejar las armas las dejamos, seguimos, entre otras cosas, otra parte de la historia que no hemos contado.
Bueno, pero eso pues, sí, estamos pues en el año de 1940 y pico, no nos hemos podido poner de acuerdo liberales y conservadores en señalar la responsabilidad de los partidos y mire dónde vamos frente a una situación como la que tenemos hoy. Yo prefiero volver al punto central de su intervención, mediante la cual usted lo que afirma es que todo este esfuerzo lo está haciendo para evitar que en Colombia se repita el proceso de la paramilitarización. Pero eso lo hace con base en un hecho, y es que la Ley de Justicia y Paz, que a usted no le pareció buena, contra la cual luchó en el Congreso, es la que permitió que esas personas estuvieran hoy detenidas y que el debate se esté adelantando para, como lo decimos todos, lleguemos a una verdad que permita, según su pretensión, evitar que se repita el fenómeno. Y advierte que el problema que hay es que el gobierno no le está ayudando a que eso se consiga, es decir, a que no se repita el proceso. ¿Qué interés puede tener un gobierno que lo que ha logrado con todas las dificultades es llegar a este momento por cuenta de esa Ley de Justicia y Paz que, por imperfecta que sea, es la que permite este debate? ¿Qué interés puede tener ese gobierno en que se repita el proceso de la paramilitarización y que, en lugar de eliminar el fenómeno, lo que estemos es, según usted, repitiéndolo o hasta creciéndolo?
Bueno, pues volvamos al tema, pero déjeme terminar el otro. Lo único que quería decir es que desde joven hasta el día de hoy, y espero que hasta el día de mi muerte, que espero que no sea muy pronto, seguiré peleando por la democracia, por los pobres y por los trabajadores. Y como respuesta a su pregunta, recordemos la historia, porque también en este punto el presidente de la República ha mentido. Cuando nosotros colocamos con Rafael Pardo, yo soy firmante de ese proyecto de ley, un proyecto que se llamaba Verdad, Justicia y Reparación, en resumen, ese proyecto tenía un pin fundamental, y era que la confesión obligatoria, la indagatoria que tenían que dar los paramilitares, tenía que ser verdadera a tal punto de que si no había verdad, no había beneficios jurídicos. O en otras palabras, la propuesta que nosotros hicimos al comienzo de la discusión de los proyectos de ley, que construimos un nuevo proyecto de ley y que el gobierno se opuso terminantemente a ese hecho, era que solo se podían dar beneficios jurídicos si se decía la verdad. Ese era el hecho, ese era el punto central de nuestro proyecto con Gina Parodi, con Rafael Pardo, con Borja. Hicimos ese proyecto así: no se pueden dar beneficios jurídicos si no se dice la verdad. El proyecto del gobierno, finalmente aprobado con la ayuda del voto de los congresistas amigos del paramilitarismo, decía: los paramilitares darán una versión libre y se les otorgará beneficios jurídicos. Es decir, podían decir lo que quisieran y de todas maneras iban a recibir unos beneficios jurídicos, que entre otras cosas era una cárcel, que no era cárcel, sino eran sus fincas. Por eso los paramilitares se sintieron engañados después. ¿Qué pasó después? No por acción del gobierno, no por acción de los congresistas amigos de los paramilitares, que la Corte Constitucional, de esa ley que aprobaron con el gobierno, hizo una reforma a partir de su sentencia constitucional que, en otras palabras, dijo: no se le otorgará beneficios jurídicos a los paramilitares si no confiesan toda la verdad, si no hay verdad plena y veraz, si no sus confesiones no son plenas y veraces. Pues lo que hizo la Corte Constitucional, que no el gobierno, fue devolver la ley a lo que nosotros habíamos propuesto, a un proceso de sometimiento a la justicia en donde...
Pero el gobierno ha aceptado eso.
Pero es que le toca. ¿Cómo? Bueno, si no aceptaba eso,
no digo, pero es que entrando
claro,
voy a usar una expresión, en lo práctico, sí. El gobierno está ahí.
Bueno,
por eso mi insistencia en decirle qué interés puede tener en que el fenómeno se crezca, se repita, que el paramilitarismo se multiplique. No pueden tener ese interés.
No, a ver, el gobierno... gobierno le toca aceptar eso, y a nosotros nos encanta que esté así. Pero en este momento hay unos nuevos problemas. Ya después de la sentencia de la Corte Constitucional, nosotros hemos aplaudido que los paramilitares vayan a Itagüí, que empiecen a confesar. Les hemos dicho públicamente, confiesen todo. Si ustedes confiesan plena y verazmente, el polo democrático se convierte en una fuerza política garante de los beneficios jurídicos. Cuando les empezaron a matar la gente y amenazar a sus familiares, acuérdese usted, fue Petro el que salió a defenderlos. Y decían que por qué, que cómo que ahora. No, porque nosotros estamos apoyando ese nuevo proceso que arranca a partir de la sentencia de la Corte, pero tiene obstáculos. Y uno de los obstáculos para que esa verdad plena y veraz aparezca es la capacidad discrecional que por vía de la ley, no es ilegal, es legal, no es constitucional, es legal, tiene el actual presidente de la República para extraditarlos o no extraditarlos a los que están pedidos en extradición. Allí hay un obstáculo para la confesión plena y veraz. Y lo queremos decir así, tajantemente. Nosotros hemos propuesto, y fue a partir de esta discusión, el presidente no nos respondió, nos dijo terroristas civiles, pero no ha contestado nuestra propuesta.
A ver, pero para que se entienda eso, usted lo que señala es que por cuenta de la extradición, el gobierno tiene la capacidad para evitar que esos detenidos digan o afirmen cosas que comprometan al gobierno.
No necesita pensarlo ni maquinarlo, se dan los hechos. Cualquier paramilitar extraditable, que son la mayoría, que sabe que el presidente lo puede extraditar cuando se le dé la gana, porque así dice la ley, cuando se le dé la gana, tiene un problema en su confesión. Teme hablar de personas que estén en el círculo más cercano al presidente de la República.
Pero doctor Petro, ¿usted no cree que ya el presidente se jugó esa carta? En este momento, mientras que estamos hablando, están expropiando una cantidad de propiedades del señor Mancuso.
Julio,
¿usted no cree que el presidente ya está jugado con ese temor desde hace mucho tiempo? Es decir, en el momento en que lo saca con unos helicópteros del centro especial de Ralito y los lleva al pabellón de alta seguridad, ¿usted no cree que ya a partir de ese momento el presidente le transmitió al país que no le tiene miedo a que digan lo que digan?
A ver, Julio, primero, los bienes. Todo ciudadano aquí con los dedos de frente sabe que los narcotraficantes nunca tienen sus bienes a nombre propio. Decir una cosa de esas, discúlpeme, sé que fue el primer titular de prensa, etcétera, pero decir una cosa de esas es ir contra la realidad de las cosas. La mayor parte de los bienes de los narcotraficantes están bajo testaferrato. Luego, lo que dijo el presidente es absolutamente inocuo desde el punto de vista de los bienes. Si los paramilitares no confiesan sus bienes, como tienen que hacerlo, que además si no lo hacen no deben recibir beneficios jurídicos, no vamos a tener la cantidad de bienes que se aglutinaron en toda esa época salvaje, que además no tenía más objetivo que ese, concentrar bienes en sus manos y en las manos de sus amigos. Pero lo que yo estoy diciendo es específico y tiene que ver con el tema por el cual ustedes me han entrevistado. Y le voy a poner un ejemplo concreto. El señor Mancuso ha confesado una cosa: ¿cómo llegaron los aviones que hicieron la masacre de Mapiripán en San José del Guaviare y quién lo ayudó allí? El coronel Lino Sancho, que entre otras, no el general Uzcategui, que es parte del debate que voy a hacer. ¿Por qué entonces al que se viene condenando, digamos, al que se viene juzgando es al general Uzcategui? Pero no dijo algo. ¿Quién lo ayudó para que salieran los aviones? Y los aviones salieron de Antioquia. ¿Y en qué época? En la época en que el presidente era gobernador. ¿Qué generales habían allí, etcétera? Ese es un tema de investigación. Pero ¿por qué Mancuso, cuando se trata de la masacre de Mapiripán, por la cual él ha sido condenado 40 años, es decir, es uno de los hechos centrales de su confesión para recibir beneficios jurídicos, por qué conocemos cómo llegaron los aviones y quiénes lo ayudaron y no conocemos cómo salieron los aviones y quiénes lo ayudaron en Antioquia? Ahí hay un temor, y no es que se lo hayan dicho, haya una maquinación ni nada por el estilo, hay un temor, Y ese temor, ¿por qué sobreviene? Porque hay un hecho jurídico, lo pueden extraditar cuando se le dé la gana.
Uh-huh. O sea, ¿usted cree que, por ejemplo...
Si le da un ataque de rabia y me dice terrorista civil, ¿por qué no le daría un ataque de rabia y los manda a Estados Unidos?
Uh-huh. Es decir, que para usted la prueba, Reina, o la contraprueba de la verticalidad del presidente en este proceso, es que extradite a uno de ellos.
No. Incluso podría ser la prueba contraria. No. En este momento, si queremos confesiones plenas y veraces de los que están en Itagüí extraditables, si lo queremos, dado que las confesiones de estos personajes están tocando el círculo político más cercano al presidente de la República, esa es la realidad de hoy, no me la invento. Quienes van a la cárcel son los amigos del presidente.
Ese es el punto. La acusación suya es que este proceso no llega a la verdad porque el presidente tiene la capacidad, mediante el uso de la facultad que le da la ley para extraditar, de evitar o impedir que esas personas cuenten toda la verdad. Ese es su cargo.
Y si lo delegan el vicepresidente o en el presidente de la Corte Suprema o en el fiscal general, la misma facultad legal, podríamos tener un proceso más transparente. Es uno de los obstáculos, no el único.
Senador, volviéndolo de Mapiripán, ¿usted lo que dice es que desde la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe hubo complicidad con la masacre de Mapiripán?
No, yo lo que digo es que Mancuso no confesó cómo fue que pudieron salir dos aviones.
¿Y no confiesa eso porque tiene miedo a la extradición?
Ah, porque es que allí hay amigos del presidente. ¿O quién era el general que tenía la brigada y los soldados que cuidaban los aeropuertos de donde salieron los aviones? Y ese mismo general no fue al cual el presidente de la República, siendo candidato a la presidencia antes del 2002, le hizo un homenaje político para que no se lo llevaran a la cárcel.
¿Y usted supone que en la eventualidad de que extraditen a Mancuso, el extraditado no conserva la misma
información,
capacidad para
decirlo afuera,
además con mayor fuerza, con mayor razón?
Todos los hechos que muestran cómo llegan los extraditados a Estados Unidos y qué pasa en esos procesos judiciales, indican que se dan bajo procesos de negociación en donde los Estados Unidos reciben, además de un dinero, que depende del narcotraficante que reciban, una información que es exclusivamente la pertinente al interés general de los Estados Unidos, que consiste en unas infraestructuras de narcotráfico de él, ni siquiera de sus amigos. No están obligados a delatar a sus cómplices. Ese es un problema del interés general de los Estados Unidos, yo lo entiendo, pero el interés general de los colombianos es diferente. Aquí necesitamos toda la verdad para que no se repita el paramilitarismo. A la sociedad gringa no le interesa el tema del paramilitarismo.
No, doctor Petro, con todo respeto, porque este tema lo hemos estudiado mucho en los Estados Unidos, tienen que delatar. Eso no es simplemente que entregan un dinero y que ofrecen su colaboración para no volver a incurrir en esos delitos y arrepentimiento. Tienen que colaborar. Lo han dicho testigos que se han sometido a ese proceso en los Estados Unidos. Ahí hay un compromiso de colaborar. O sea, el tema de Fabio Ochoa con Juvenal no fue simplemente porque es que un día se levantó Juvenal con ganas de echar un cuento. Es que si no echaba el cuento, se quedaba de por vida en una cárcel, el doctor Petro.
Sí, pero en el libro que usted mismo prologa, que me lo leí en todas estas vacaciones, tengo que decirlo, además es pieza de mi investigación, en su libro demuestra que el estilo de la negociación entre el narcotráfico y el gobierno de los Estados Unidos, la fiscalía, es un estilo de negociación que no implica lo que nosotros en Colombia queremos, que es la versión plena y veraz de todos los hechos relacionados con el paramilitarismo. Y le voy a mostrar un ejemplo. El señor Francisco Javier Piedraíta, uno de los beneficiarios de ese tipo de negociación, vive en Miami libremente. Me dicen que ha vuelto a Colombia, no estoy seguro. Pero Francisco Javier Piedraíta, ¿qué le dice a los Estados Unidos? Pues una serie de informaciones sobre narcotráfico, las que en las que él tuvo que ver. La entrega de algún tipo de infraestructura sobre cómo narcotraficaba, etcétera. No necesita delatar al conjunto de sus amigos. Colabora con ellos para que sus amigos se vayan a negociar a Estados Unidos es diferente, pero por ejemplo, que yo sepa, Francisco Javier Piedrahíta no confesó todo lo que tiene que ver con el paramilitarismo en Colombia, que entre otras cosas sería sustancial para este tema de los 12 apóstoles, porque él fue el que los armó, según las declaraciones que hay en el proceso judicial. Francisco Javier Piedrahíta, si estuviera hoy sometido a la justicia colombiana como debería ser, y en el tema del paramilitarismo, ¿cierto?, y con una condena de 60 años y solo rebajable a 5 o 6 años si confesara todo plena y verazmente, nos contaría a quién armó en Santa Rosa de Osos. Y entonces esta pelea quizás hoy en los medios se extinguiría, porque tendríamos el testigo, como ustedes llaman, la prueba reina de lo que sucedió entre Yarumal y Santa Rosa de Osos en el tiempo en que el gobernador era Álvaro Uribe Vélez. Él fue el que los armó.
Pero qué paradoja, fíjese usted, lo que más le teme un mafioso en Colombia es a que lo extraditen. Y usted dice que por cuenta de una posible extradición es que no llegaríamos a la verdad.
Sí, esa es mi posición. Y el libro de Edgar sí. Téllez y Lesmes, digamos, si es así como dice el libro, pues me da la razón.
Senador.
Porque lo que hay en Estados Unidos es del interés, digamos, el interés nacional de los Estados Unidos, pero no necesariamente el interés nacional colombiano.
Sí, además porque se dice que la información política la escuchan, pero no la judicializan, que les interesa el tema de narcotráfico y esas cosas.
Sí, es posible, digamos.
Pero, senador, una cosa, ¿en qué va el tema de sus amenazas y las amenazas contra su familia?
Ahí siguen, después de que se hizo público, conste, no porque haya amenazado periodistas, sino porque los periodistas libremente dijeron, hablaron y discutieron sobre estas amenazas, volvió a haber amenazas, que me preocupó aún más. Me preocupó porque, digamos, no cualquier delincuente, que era una de las opciones, cualquier enemigo, incluso político, que pudiera haber por allí, cuando sabe que el director del DAS ha hablado públicamente y que ha dicho que está investigando, y el ministro del Interior, pues no, al otro día se atreve a volver a amenazar. Y estos volvieron a amenazar después, incluso al mismo sitio. A un teléfono fijo esta vez, no al celular, lo que me dio, digamos, una mala espina. Hay una investigación del DAS en curso, yo no voy a hablar de ella, por obvias razones, se está avanzando en alguna hipótesis. El efecto final es que ya mis hermanos, digamos, pues, están asustados, mi mamá enferma. Esta situación del discurso del presidente creo que lo va a enfermar más, pero bueno, estamos haciendo, ayer nos reunimos todos, pues mi familia es una familia pobre, nunca ha sido rica, nunca, ni primos lejanos ni cercanos, por eso es que un poco he sido invulnerable a la posibilidad de una réplica en los mismos términos de mi ataque, pero vamos a ver cómo superamos esta situación. Creo que después del discurso presidencial la situación va a ser peor, y no para mí ni para mi familia, para todos los militantes del Polo Democrático. Yo siempre he dicho que cuando se es presidente de la República, cuando se lanza un discurso violento, eso se vuelve muertos. Desgraciadamente seguimos en una sociedad en donde una parte de la sociedad cree que para solucionar la crisis de la sociedad misma hay que matar a otra parte de la sociedad. Ese principio fascista, desgraciadamente, es el que está en la base de todo este fenómeno, e incluso detrás del discurso del presidente.
Senador Petro, nos quedaríamos con usted hablando más tiempo, pero entendemos perfectamente que usted debe atender otros medios de comunicación que están pues muy ansiosos de conocer su respuesta al tono y al discurso del presidente. Quiero públicamente reconocerle su paciencia a todas estas preguntas, pero sobre todo su tiempo, que en un día como hoy pues es muy importante, y que nos haya permitido hacerle esta primera entrevista hoy, pues ha sido un gran honor para los oyentes de la W y para esta mesa de trabajo. Senador Petro, muchas gracias por atendernos y mucha suerte, sobre todo con su seguridad.
Bueno, Julio, muy amable a usted y a sus oyentes.